Buenas tardes. Como estamos en el tema 4, en el que lo que hemos visto hasta en la anterior sesión, como recordáis, era fundamentalmente lo que eran primero las propiedades de del régimen de vulnerabilidad urbano. Seguidamente vimos las lógicas de vulnerabilidad, las lógicas que llevan al desarrollo del régimen de marginalidad urbana. Y vimos que existía una relación entre una y otra. Tenemos que ir pensando en esa relación entre una y otra. ¿Vale? Esas seis propiedades que hemos dicho que tiene el régimen de marginalidad urbana, los cuales nos destacan fundamentalmente lo que son las características específicas que nos permiten delimitar los espacios de exclusión social y qué es lo que ocurre dentro de ellos. ¿Vale? Fundamentalmente en relación al trabajo, al espacio público en concreto, a las comunidades y a las clases, ¿vale? A las formas de asociación y organización social. Recordad que eso lo hemos hablado ya en el tema 2. Bien, pues esas propiedades estaban asociadas con una lógica de las que nos hablaba Bacan, que nos intentaban explicar cómo se habían ido generando desde abajo, desde lo profundo de la organización, del cambio que se estaba produciendo en las estructuras sociales de las sociedades postindustriales, nos hablaba de las cuatro lógicas básicas a través de las cuales se van a ir transformando y creando esos espacios de exclusión social dentro de la ciudad, ¿vale? En función de una fragmentación y una separación de los mercados laborales en dos partes totalmente diferentes entre sí, debido a un conjunto de procesos de los cuales ya hemos hablado y trabajamos en el texto, y con ese repliegue por parte del Estado de sus funciones y de sus obligaciones con respecto a la ciudadanía en los estados del bienestar, ¿vale? Que habíamos ido desarrollando desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y con ese proceso que va a ocurrir en las ciudades de nuestro tiempo, que va a terminar produciendo esa segregación espacial con un proceso de estigmatización y de generación de una frontera entre uno y otro individuo, que terminan concentrando a los más pobres en una zona determinada de la ciudad. En ese contexto, y después de habernos planteado eso, vemos cómo Bacan, y en donde nos quedamos el otro día, fue en la hipótesis de las cuales ellos parten a la hora de intentar explicarnos el efecto y la relación entre eso, la construcción de esos espacios sociales de extrema vulnerabilidad y el que en ellos se desarrolle una alta delincuencia. ¿Y por qué en estos lugares se tiende a generar ese tipo de elementos de una alta delincuencia? Y para ello, lo que nos plantea Bacan, como veis en el texto, es que estas nuevas zonas de la ciudad se pueden comprender como un espacio social nuevo, que ha sido construido, generado a través de esas lógicas, ¿vale? De concentración, estigmatización y segregación social, que llevan a que ahí, en ese espacio social nuevo, concreto, específico dentro de nuestras ciudades, las relaciones sociales que se producen dentro de ellas entre los distintos actores empiecen a funcionar con un conjunto de reglas nuevas. ¿Por qué? Bueno, pues ese proceso de vulnerabilidad lleva a un debilitamiento de la organización social y a un incremento de la violencia en las calles, lo cual no quiere decir que en las calles esté continuamente una situación de agresión permanente entre los individuos de carácter físico. No se refiere a eso. Se refiere a que en la retirada del modelo organizativo previamente existente se instala en esta zona un conjunto de reglas y de formas de relación social entre uno y otro que resulta que violenta las relaciones sociales. Las rompe, en cierta medida, y transforma la estructura interna dentro de esa sociedad, microsociedad que se ha formado dentro de ese espacio social, y ha dado lugar a un conjunto de nuevas estructuras y de relaciones, estructuras sociales y estructuras mentales, que hacen que las personas que viven en ella vivan una experiencia constante y permanente violenta con respecto a los demás. Imaginaros que se ha retirado el Estado, ¿vale? Ha abandonado esa zona, no entra a formar parte de ello. Y sí que sí hay reglas entre uno y otro. Lo que pasa es que esas reglas se rigen por un tipo de ética o de modelo social completamente diferente del que teníamos hasta ese momento, que lleva y que se expresa claramente en unas determinaciones mucho más violentas que las que previamente existían cuando el Estado era el único capaz de arrogarse el derecho a la violencia. Y es ahí donde él dice que esos espacios sociales altamente vulnerables, ¿no?, marginados, marginales, llegan y se convierten en espacios peligrosos. ¿Vale? Es fundamental entenderlo, que desde la perspectiva de Vacant y desde la hipótesis teórica desde la cual él construye su modelo de relación entre un elemento y otro, la cuestión fundamental es entender que es que esas zonas de la ciudad se convierten en un campo social con sus propias reglas, con su propio juego. No es que existan, a veces eso me he confundido, porque no es que existan unos actores nuevos y distintos de los que existían antes. No es que haya desaparecido la policía, por ejemplo, o que hayan desaparecido las iglesias o las escuelas, sino que la forma de relacionarse los profesores con los alumnos, la comunidad religiosa con su entorno, la asociación de vecinos con el resto de las personas que tienen en su entorno, con los demás, la forma de relacionarse el policía o la policía, ¿vale?, la comisaría de policía que hay ahí con los vecinos, cambia. Y empieza a regirse por un conjunto de reglas nuevas, donde se ha establecido fundamentalmente una relación de desconfianza entre uno y otro. Vamos a ver cómo se construye ello cuando hablemos un poco más adelante de la estigmatización social y de sus consecuencias. Aquí, decir también, una de las cosas que vamos a ver hoy, una de las cosas principales, son las distintas hipótesis que nos encontramos en el texto que intentan explicar la relación entre vulnerabilidad y delincuencia, eso que hemos estudiado, que son en los capítulos primero y segundo, segundo y tercero de la asignatura. Esta sería la primera hipótesis, ¿vale?, con la que trabajamos y que más hemos desarrollado, que es la de Vacant. Naciones Unidas, en el 2016, en los trabajos que va a ir desarrollando, esto no lo tiene claro, ¿vale? No sabe qué papel o qué relación existe claramente entre delincuencia y esas situaciones complejas de exclusión, desigualdad, de fuerte pobreza. Existen lo que son los espacios de exclusión o lo que ellos hablarán más claramente, que son los slums. Uno de ellos lo tenéis descrito en el capítulo sobre Quevedo, en Nairobi. Ellos de lo que hablan es de que en ese texto Es que la desigualdad y delincuencia, lo que sí que tenemos claro es que son características correlativas de los espacios de exclusión. Y que en las zonas de la ciudad más pobres, un entorno de desigualdad, tiende a producirse también una alta delincuencia. ¿Por qué? No lo saben. Lo que sí que saben es que hay una relación correlativa entre una y otra. Es decir, existe una asociación entre ambas variables. ¿Vale? Que hace que en los espacios de exclusión nos encontremos con las dos. Ahora, ¿por qué? Ahí no entra. ¿Vale? Ahí el que entra sí que es vacante. ¿Entendido? Cuando hablan de desigualdades, Naciones Unidas en ese artículo, en ese informe de Naciones Unidas para de Hábitat, hablan de tres tipos de desigualdad. ¿Vale? La primera de ellas son las desigualdades socioeconómicas, que claramente ven diferente la situación de desigualdad y lo que lleva a esa desigualdad en los países desarrollados y en los países en desarrollo y emergentes. ¿Vale? Con problemas diferentes, algunos de los cuales vamos a poder tratar de forma muy somera en algunos de los capítulos que nos encontramos. Como ejemplo de lo que ocurre en países en desarrollo y emergentes, ¿vale? Tenéis los capítulos sobre Cancún, y no tanto sobre Cancún, sino sobre todo fundamentalmente en Quivera, que es donde lo vamos a desarrollar más, y en La Pintana, bien, donde vamos a hablar de ese problema del derecho a la tierra y a la vivienda y de las dificultades para ese reconocimiento por parte de los poderes públicos y el efecto que eso tiene en el incremento de la altísima vulnerabilidad en la que viven un gran número de personas en estas ciudades. El desarrollo de economías básicas de supervivencia, de baja, con una enorme, bajísima productividad, bajo salario, poca inversión, sin derecho. Entender eso lo podéis ver en esos tres capítulos, ¿vale? De los que he hablado, y donde podéis ver a lo que se está refiriendo y la complejidad de esa problemática y el efecto que tiene sobre la vulnerabilidad. En un contexto en el que ellos no hablan y del cual volveremos un poquito más adelante, de una economía que se mueve en esos espacios, que ellos detectan claramente como una economía informal. Algo que no queda del todo claro cuando hablamos de lo que ocurre en los países desarrollados en estas zonas determinadas, pero que ellos sí que lo detectan muy claramente aquí. Y no quiere decir que eso no exista en los países no desarrollados, ni mucho menos. Lo que pasa es que se detecta claramente con unos márgenes absolutamente impresionantes en zonas como La Quivera, como Quivera o La Pintana. ¿Vale? En el momento en el que hablo en el texto. ¿Vale? Y los efectos que eso tiene, ¿vale? Sobre el tipo de economía que realmente se puede desarrollar en este tipo de lugares y el tipo de desigualdad a lo que yo produce. Frente a ello, por otro lado, tenemos lo de los países desarrollados y lo que ocurre en los países desarrollados, de lo que ellos nos van a hablar, y que complementa bastante lo que nos ha introducido, las lógicas de las cuales nos ha hablado Bacant, ¿vale? A la hora de hablarnos de las ciudades postindustriales y cuáles son los problemas y las lógicas de polarización desde abajo que han ido generando y transformando las ciudades en lugares donde unas zonas determinadas se han convertido en espacios de exclusión social. Bueno, ellos hablan de la expulsión de los trabajadores de bajo salario a la periferia. Esto habría que matizarlo extraordinariamente, ya que, como sabéis, la concentración de los trabajadores pobres en zonas determinadas de la ciudad no siempre es hacia la periferia, aunque ahora mismo, por ejemplo, sí que se está produciendo y ellos están hablando en el 2017, aún en nuestros países, lo que se está produciendo, porque de unas zonas que antes estaban abandonadas, que eran los centros de las ciudades compactas en las que nosotros vivimos en Europa, precisamente se han producido, se han generado unos procesos de gentrificación extraordinariamente fuertes en los últimos 40 años y ha llevado a que esas zonas hayan sido transformadas en las grandes ciudades y ciertamente se haya expulsado a los trabajadores, a veces casi tan claramente como en lo que fue el proceso de producción de la Pintana a principios de los años 80, pero en nuestros países, ¿vale? Expulsándolo y transformándolo en una zona para las clases medias y recuperándolo, entre comillas, para la ciudad. Por lo menos para la ciudad, que es más fuerte. Junto con ello, el abandono de los centros urbanos por las clases de servicio público, primero, antes que lo anterior, en cuanto que ese sería un proceso previo que se produjo antes de la expulsión de los trabajadores de bajo salario de la periferia. Y este se produjo en esos años 70 y 80, y ese abandono de los centros no se hizo porque fuesen expulsados, sino porque las clases de servicio público, con dinero suficiente, construidas como clases medias, tuvieron acceso a un cierto tipo de servicios, de los cuales hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre en París o de lo que ocurre en Chicago, cuando aparece el automóvil y se transforma la ciudad en un nuevo tipo de ciudad donde el automóvil se hace la estrella y se pueden ir creando esas nuevas villas de las que vamos a hablar en París, que a dónde van a ir esas clases de servicio público y que ya no van a necesitar vivir entre la ordimbre y la miseria y la decrepitud a la cual se encuentran llevadas los centros urbanos de los años 60, 70 y 80. Junto a ello, nos hablarán también de una competencia por el centro, ¿vale?, que se termina produciendo entre los más vulnerables y las nuevas clases profesionales en una fase posterior a esa, y es de la que hablaba antes. ¿Vale? Con lo cual, estos tres puntos los podemos ver casi como parte de una historia, ¿vale?, donde a día de hoy nos encontraríamos prácticamente en este último punto del sistema, en el cual hay una fuerte competencia por el centro que tienden a ganar las nuevas clases profesionales o clases creativas, que también han sido llamadas, y que a través de un proceso económico y político de gentrificación y turistificación de esta zona para la construcción de esta nueva ciudad, donde, por ejemplo, hay compañeros que están trabajando en Lisboa sobre ello y nos comentan cómo la gentrificación se puede notar casi por el día, la turistificación por la noche, en cuanto que los sitios se construyen para ese ocio nocturno que atrae a una masa de población, como vimos, por ejemplo, en el tiempo que hemos estado de pandemia, trayendo a franceses jóvenes a nuestras ciudades más ricas. Y finalmente, unos problemas que a partir de ahí se van a generar de salario, de renta y de trabajo, ¿vale?, vinculadas a desigualdades socioeconómicas. En un contexto donde lo que predomina, sí que es cierto que es la economía formal, una gran regulación legal y una gran movilidad diaria. Un contexto muy distinto del que nos encontramos en los países en desarrollo y, por lo tanto, del tipo de desigualdades socioeconómicas que estamos hablando en uno y en otro son muy diferentes. Y la cantidad de gente afectada por ella también es muy distinta. Eso lo veréis claramente al ver unos casos y otros, los casos de Chicago, fundamentalmente de París, más que el de Chicago, fundamentalmente el de París, si lo contrastáis con el de Quivera, en Nairobi. Cuando hablo de París, hablo de la Balandier, desde la Balandier, puerto de la Corona. Vale. junto con las desigualdades socioeconómicas, la otra que nos van a hacer referencia son las desigualdades culturales, donde los recursos de educación, de arte, de medios de comunicación están mal repartidos entre uno y otro, afectados por factores de discriminación cultural, aquello de lo que hablábamos, que pueden ser a veces legales, ilegales o alegales, ¿vale? Y de divisiones culturales asociadas a las prácticas sexuales, al género, a las creencias religiosas, a la etnia, al idioma, a la nacionalidad, que segregan y separan a las poblaciones dentro de nuestras ciudades, fortaleciendo y fomentando esa concentración de una minoría determinada en zonas de exclusión social. Y desigualdades, las últimas desigualdades a las que nos van a hacer referencia en este tipo de estudios, van a ser las desigualdades de carácter cívico, política, civil y social, donde el elemento central de diferenciación es el reconocimiento de la ciudadanía, es decir, de los derechos de ciudadanía a todo el conjunto de la población. ¿Vale? Ya sabéis que hay todo un debate, se explica brevemente en el texto, todo un debate sobre quiénes son los que tienen ese derecho en cada una de las ciudades, en cada uno de los países, cómo se define y cómo eso y cómo esas distintas posturas ha llevado a plantear la cuestión migratoria de una manera muy diferente. A día de hoy, como ya preveíamos y estaba claro y estamos viendo en nuestro alrededor, en Europa se está dando ante la cuestión migratoria una baja tolerancia a la diversidad. Venimos de un tiempo, durante el siglo XIX y el siglo XX, de aumento de la homogeneidad dentro de nuestro país, a fuerza de expulsar a los demás. Hasta que a mediados del siglo XX nos vemos necesitados de introducir nuevas personas en nuestro entorno. Y además de unirnos entre nosotros y fomentar el intercambio. En América del Norte, el problema de la cuestión migratoria se va a desarrollar fundamentalmente con los trabajadores indocumentados. Y tenemos otro ejemplo, como son los de la Unión. Perdona. Y en la cuestión migratoria, el último caso que tenemos y del que hablamos, pero que no es el único, es el de la Unión de Estados Árabes. Como bien sabéis, pequeñas agrupaciones familiares que controlan el país, los países, han atraído en los últimos tiempos, gracias al petróleo, al desarrollo económico que han ido sosteniendo y creando, un conjunto de trabajadores de otros muchos países, ya a día de hoy, de todo el mundo, que van allí a desarrollar su actividad laboral en unas condiciones que a veces han sido, para muchos de ellos, condiciones casi de esclavitud. A día de hoy no es así para todos, ni mucho menos de los que van allí, mucho menos. Ten en cuenta que estamos hablando de Abu Dhabi, por ejemplo. Pero sí que ha ocurrido a lo largo de todo este, de todo esto, de la última década. Y de ello hablar el informe. Bien. Desde la perspectiva de Vacant, el proceso del que estábamos hablando no podía ser entendido, y esa transformación de las ciudades, de las zonas de alta vulnerabilidad y relativamente marginadas, a zonas de exclusión y de alta delincuencia y peligrosa, no se podría entender sin este elemento. Más allá de esas desigualdades objetivas, económicas, culturales y cívicas, que están ahí, él entiende, basado en la teoría de Bourdieu de cómo se construye una clase social, y que estudiamos en el tema 2, trabajando sobre ella, plantea Plantado sobre ella, plantea que tras esas desigualdades económicas, culturales y cívicas no es suficiente para entender el desarrollo de estos lugares, sino que es necesario después la existencia a partir de ahí de una fase intersubjetiva donde hay un conflicto por el poder simbólico de cómo delimitar las fronteras que diferencian la una y la otra. Esa pelea, ese conflicto fundamentalmente entre élites, pero no solo entre élites, sino que también entre todos los grupos que dentro de un territorio y un espacio social determinado intentan representar adecuadamente y crear la imagen de ese lugar y de la gente que vive en ello, ahí se van a construir unos actores. Unos actores que van a terminar de representar, recordar lo que decíamos en el tema 2, van a terminar por representar a la gente que hay allí, sus intereses en el conflicto. Y en la arena política, en la arena a través de los medios de comunicación, en el día a día, en la calle cotidiana, van a ir planteando una visión del mundo, una visión de las diferencias y de las desigualdades, de eso, de lo que están viendo aquí abajo, de lo que están experimentando en su vida. Y aquel que consigue imponer su imagen, ¿sí?, la visión que él tiene del mundo, define las fronteras. ¿Y quiénes son uno y quiénes son otro? El proceso de estigmatización territorial termina generando un estigma territorial, ¿vale? La ciudad, un conjunto de actores determinados, consiguen implantar una idea de una zona de la ciudad determinada, tanto por los actores como por los habitantes que hay en ella, de que es peligroso, de que es problemático, de que tiene poca solución, de que en él se desarrollan actividades ilícitas. Y ve bacán que ello puede ocurrir más allá de que ello sea cierto o no, y se le va a aplicar a todo el conjunto de personas que viven allí, o va a atenderse a ello. De lo que estamos hablando es de la creación de una estructura mental, ¿vale?, de un hábitus, de una forma de mirar el mundo, ¿vale? Ese concepto que estábamos hablando de hábitus, uno de ellos sería este. Que se convierte en un elemento que permite la identificación social, es decir, quiénes son iguales, quiénes son diferentes. Que es creado en el encuentro y en la relación social entre uno y otro a lo largo del tiempo. No es algo que se hace en un día. Es algo que se crea a través del conjunto de un montón de actores en conflicto entre sí por la creación de ese discurso sobre quiénes son uno y quiénes son otro y sobre qué es el lugar. Y que lo que hace, como explicábamos cuando hablábamos de Bourdieu y hablábamos que construyen una identidad virtual del sujeto, vamos, de los sujetos que viven en estas zonas determinadas de la ciudad. ¿Qué significa eso? Pues que no lo ven en toda su complejidad. No lo ven tal y como es, con todos sus perfiles, con toda su arista, sino que de todo ello ven solamente una cara. Y juzgan a través de esa cara todo el conjunto. El problema está en cuando esa identidad que construimos del otro la hacemos en torno a un elemento de desprestigio que nos lleva a la desconfianza con respecto a él. Y eso es lo que ocurre en el proceso de estigmatización territorial. Porque identidades virtuales de los demás que tenemos a nuestro alrededor siempre tenemos. Ahora, no siempre esas identidades son negativas. Cuando son negativas es cuando se convierten en estigma. Porque van a impedir una relación de confianza entre uno y otro. ¿Vale? Y es ahí donde se va construyendo poco a poco las clases. Dentro de ese espacio social. En torno a ese espacio físico. Que es la zona de exclusión. Y que podemos reconocer. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Las consecuencias que tiene la estigmatización territorial, que es por lo que él ve como elemento fundamental que lleva a esa relación que termina produciendo los lugares peligrosos, es que la estigmatización territorial afecta a todo el conjunto de actores que hay en esa zona determinada de la ciudad, a los residentes, por supuesto, ¿vale? Que les lleva a desarrollar estrategias de ocultar el lugar donde viven, de alejarse mentalmente de esa zona, el sentir que solo están allí de camino, que no pertenecen a aquello, el que el estigma y la relación con el estigma hace referencia a lo que hace el otro, el vecino, un vecino al que no quiero. Y que, por lo tanto, rompe las relaciones de confianza que se puedan construir dentro de la propia población residente del lugar. Corroe la identidad del espacio. Agrupa a unos contra otros. Y a veces los disgrega por completo sin dejarle la posibilidad de construir ningún tipo de agrupación. ¿Sí? Atomizando por completo a las poblaciones que viven en esta zona. Que fue lo que él dice que se encontró. O que tendía a encontrar, a producirse en las zonas que él estudia. ¿Vale? Bacán. También afecta a los servicios públicos. ¿Vale? Que los profesionales que están en ellos se van a distanciar y a abandonar la zona. Primero no van a vivir allí. Y después van a ir allí simplemente a realizar su trabajo. Un trabajo que van a hacer con unos usuarios a los cuales no conocen y de los cuales se sienten lejos. E intentan alejarse de ellos. Porque están dentro de una relación de desconfianza basada en ese proceso que han vivido de estigmatización territorial. Afecta también a los especialistas de la producción simbólica, los periodistas, cuando cuentan la noticia, a los políticos, que también están generando esa imagen del lugar y que a veces los encuentran como chivos expiatorios de algunos de los problemas que nos encontramos en la zona de desigualdad, de inseguridad. De drogas, ¿vale? De tráfico de drogas, etc. Y lo encontramos aquí, chivo expiatorio, fue magnífico, desde ese prejuicio construido en base a esa estigmatización territorial de aquellos que vivimos. Y también afecta, por tanto, a la clase política en general, a la hora de desarrollar su trabajo, de legislar sobre esta zona, y a los funcionarios que tienen que actuar sobre ella. ¿Vale? A los urbanistas, a los de servicios sociales, a los que son servicios administrativos, a la policía, etcétera. Porque penaliza y se ven animados, entre comillas, por este estigma que vive en estas zonas, por la forma en que miran a la gente que vive en estas zonas y a esta zona y su entorno. Lo llevan a considerarlo que no son ciudadanos como los demás y que por lo tanto los pueden tratar de otra manera. aunque a lo mejor hasta deben de tratarlo de otra manera porque no son iguales. Con lo cual, las consecuencias de la estigmatización territorial sobre este espacio en el que afecta, él las ve en cuatro líneas. Fija el estigma territorial porque lo refuerza a través de, una vez que se lanza y se desarrolla ese estigma y se extiende, se llega a fijar en el territorio porque aumenta la situación de degradación de la zona. Recordad que estamos hablando de zonas extraordinariamente vulnerables. Esa situación de degradación lleva a la penalización de la zona, ¿vale?, en función de la actuación de esa clase política y funcionarial. Por otro lado, lleva a la enajenación espacial, oye, este espacio no es vuestro, ¿vale? Los vecinos no tienen la propiedad de ese espacio. Ese espacio no debe de ser de la ciudad. ¿Vale? Recordad ese tipo de discursos cuando lo habéis oído. Por lo tanto, tenemos que recuperarlo para la ciudad. Y por eso eso va a permitir esos procesos de gentrificación, ¿vale?, donde no se va a contar con la población de que hay en ella, sino que a ellos se les tiene que expulsar porque ellos no son de allí. Y se les separa de su espacio. Y se disuelven los lugares, las referencias, los símbolos, las comunidades antiguas que había allí. Y desaparece el espacio público, por tanto, que no se ve como seguro, que ha sido abandonado por la población, que ya tiene miedo de pasar por allí. Al mismo tiempo, se produce la pérdida del terreno de apoyo por desaparición de la confianza entre uno y otro y de las redes de apoyo mutuo. Referido a esas comunidades que antes podían existir, esas redes que podían existir, esas asociaciones vecinales, esas cofradías, ¿vale?, esas asociaciones culturales, deportivas, que no pueden ser desarrolladas y creadas si no hay confianza entre uno y otro. Como hemos dicho, era uno de los efectos de la estigmatización sobre los residentes. Y finalmente, nos habla como una cuarta consecuencia fundamental de la fragmentación social, vinculada a esto que acabamos de hablar, de la falta de confianza entre uno y la desaparición de las redes de apoyo mutuo. Hay una fragmentación de la estructura social tradicional de esa zona, de ese precariado del que hablábamos en el tema 2, ¿vale?, y del que hablamos también cuando hablábamos de las lógicas de polarización social. Porque hay una división interna dentro de las clases asociado a esa falta de confianza que lleva a la individualización y a una institucionalizada y a una crisis expresiva, de la cual hablamos en el texto, que significan y cómo se terminan de producir. ¿Vale? Yo animo en este momento a hacer una, vamos, y a lo largo de la próxima semana, a hacer un ejercicio de reflexión en torno a estas propiedades del régimen de marginalidad urbana, a las lógicas de polarización que hemos visto, y a las consecuencias de la estigmatización, ¿vale?, y cómo existe una relación, una fuerte vinculación entre cada uno de estos tres elementos de análisis, de tal manera que las propiedades nos están diciendo las características de los espacios. Este nos está hablando del contexto general social y de los cambios que se están produciendo en el sistema social que terminan por producir estos espacios con estas propiedades. Y como las consecuencias de la estigmatización que va a romper la estructura mentales existentes y va a generar otras nuevas basadas en esa desconfianza y en esos hábitos nuevos, como es el de estigma social. Nos podemos encontrar con ello adecuadamente entender la hipótesis de la cual parte y que nos permite relacionar con vacante la vulnerabilidad social y el problema de la vulnerabilidad social en el contexto urbano, en las sociedades postindustriales, con la delincuencia y el desarrollo de hábitos que terminan por provocar una relación ilegal y una actividad ilegal en un entorno y contexto determinado. Bien, vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Esa reflexión podéis ayudaros de esta diapositiva, ¿vale? Donde aparecen, por un lado, las propiedades, por otro lado, las lógicas y, por otro lado, la estigmatización territorial, sin que haya definido yo aquí todavía lo que son las consecuencias de esa estigmatización territorial y que están vinculados con esas propiedades y esas lógicas. Pero sí que quería dejar constancia y dejaros claro el entorno en el que eso se produce y en los conceptos con los cuales estamos trabajando y que venimos trabajando desde el tema 2, sobre cómo se construyen los actores en estos espacios sociales. Desde unas desigualdades reales y objetivas y hacia una acción donde se termina por concretar la existencia de esos actores representantes de los intereses colectivos de uno y de otro y que se enfrentan en la arena política, en la arena cívica, por conseguir imponer una visión del mundo y de sus divisiones a las de los demás. Disculpad la situación, pero es que estoy con una fuerte, con un fuerte catarro. Bien, ¿alguna pregunta? El trabajo que hace Bacán y todo este planteamiento lo hace en un contexto determinado, de un estudio que él hace donde compara el cinturón negro de Chicago con las zonas de exclusión social de París. Fundamentalmente las Balandier, en concreto la Cornwall. Una investigación donde aplica el concepto de marginalidad urbana avanzada para comprender los orígenes y la situación que él se encuentra en los años 90 y a principios del siglo XXI de una zona extraordinariamente depauperada en una y en otra ciudad. Y que tienen algunas similitudes entre sí y algunas diferencias. Las similitudes con las cuales se va a encontrar son que en una y en otra se forma un cierto tipo de minorías. El cinturón negro de Chicago va a ser el elemento raza definidor de los que vivan allí, ¿vale? Y esa minoría en el contexto de París tendrá más que ver con la inmigración desde las antiguas colonias del norte de África, en la cual él ya había hecho un trabajo previamente y conocía. Junto con ello, estas zonas estaban viviendo un proceso de despoblación, es decir, de reducción de la población que vivía en ella. Eran poblaciones con una estructura piramidal, una pirámide de edades joven, bastante joven, mucho más que el entorno en el que se encontraban, que estaba bastante envejecido, donde había un fuerte desempleo, donde encontró que eran zonas fuertemente estigmatizadas. Y se encontró que dentro de ella no había unas grandes comunidades, nada parecido, sino que estaban fuertemente divididos y atomizados por diversas razones y en unos procesos extraordinariamente complejos. Pero había muchas diferencias entre ellos. Por un lado, el tamaño era lo primero que llamaba la atención, en cuanto que en el cinturón negro de Chicago, estamos hablando del West Side y del South Side de Chicago, que abarca más de 1 millón de personas. Cuando él habla. En la zona de exclusión de París, de lo que está hablando es de unos pocos miles. Él, en concreto, la Cornua. Y las que tienen ese tipo de connotaciones determinadas. Porque él lo que se encuentra es que en los países, en las ciudades europeas, y eso lo vais a encontrar vosotros también en vuestro entorno, no tenemos grandes bolsas de exclusión social en nuestras ciudades, enormes, gigantescos. Bueno, tenemos aquí en Madrid uno de 14 kilómetros, pero vamos. Aún así es extraordinariamente complejo y hay mucha diversidad de situaciones dentro de él. Pero eso también ocurría en lo que él llama el hiperghetto. Básicamente, la mayor parte de nuestras ciudades medianas, y ciudades pequeñas, y ciudades grandes, lo que nos vamos a encontrar son múltiples espacios concretos, formados por calles, por barrios, por pequeñas partes de un barrio, por unos cuantos edificios, viviendas sociales, normalmente, en zonas que han sido de autoconstrucción, que son las que se encuentran en este tipo de situaciones. Es decir, la diferencia de tamaño que se encontró entre Chicago y París era brutal, ¿vale? Y eso estaba claro que ahí estaba pasando. Ahí había algo que la hacía diferente a un fenómeno y a otro. El tipo de minorías que se producen dentro de ellos también es distinto, ¿eh? La concentración de minorías en Chicago, básicamente, es una minoría de carácter negro, ¿vale? poco más, y va a ser un proceso de segregación racial dentro del país de Estados Unidos, que se va a dar en la mayor parte de sus ciudades, en todas las ciudades, lo que va a explicar la formación de este tipo de lugares. Eso no ocurre en París. En París la minoría está asociada más bien a otro tipo de elementos, ¿vale? Que también son a veces de carácter cultural, ¿vale? Pero que están fundamentalmente asociados al efecto migratorio y al proceso migratorio ocurrido a lo largo de los últimos tiempos después de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente en los años 60, 70, 80 y ya desde entonces. También se va a encontrar que hay diversidad de situaciones laborales, de niveles de pobreza, de efectos sobre la salud de todo este tipo de situaciones, de acceso a, lo, a los servicios públicos con los cuales se encuentran en un lugar y en otro. También de los tipos de delincuencia, ¿vale? El tipo de tráfico de drogas, por ejemplo, que se encuentran en una zona y en otra. Extraordinariamente diferente. En uno, lo que se encuentra es, y el consumo de drogas que se encuentra en el cinturón negro de Chicago está en unos niveles extraordinarios y permea por completo la, el territorio. Prácticamente dice que todas las familias están tocadas de alguna manera, ¿vale? Por el tema de la droga. De tal manera que este, esta actividad, que no es informal, sino ilegal, absolutamente, allí, determina extraordinariamente durante el tiempo que él trabaja, años finales de los 80 y 90, principios de los 90, permea absolutamente las relaciones sociales entre uno y otro, la jerarquía entre uno y otro. Y asimismo ve que ello está influye, está asociado también a diferencias relacionadas con los niveles de degradación que, que ocurren en un lugar y en otro, siendo también mucho mayores en el cinturón negro de Chicago que en las zonas de exclusión de París, donde el abandono que se produce de la, por parte del Estado es mucho menor, ¿vale? Hay un mantenimiento de alguna manera que se produce por, casi por ciclos a lo largo de, del tiempo para el mantenimiento de la zona y, el, y de la población que hay en ella. Hay un sostenimiento de alguna manera de esa población, lo cual influirá en lo que él, lo que él plantea de que esas zonas no sean más grandes de lo que ya son, ¿vale? Cosa que no ocurre en el cinturón negro de Chicago, donde las instituciones en grandes partes de Westside y del Southside han desaparecido, ¿vale? Durante años en esa época. El... Después tampoco él entiende que es distinto la forma de recibir esa estigmatización por parte de uno y de otro. En el cinturón negro de Chicago se está en un nivel de atomización social extraordinariamente mayor. No hay identidad grupal, ¿vale? Es un campo de conflicto brutal y sin embargo eso no ocurre en París, donde la Balandier, él sí que se encuentra que existe todavía vestigio de una cierta identidad territorial, de una lucha por el cambio y por la negación de, esa, de ese estigma territorial que está encima de la zona de la ciudad, de la Balandier, y que lleva a acciones, acciones de indignación ante la situación que se vive y a, manifest- y a manifestaciones claras de indignación por parte de las poblaciones que en ella viven de que de que se les considere no ciudadanos o ciudadanos de segunda. ¿Vale? Ten en cuenta que estamos hablando ya de una época en la que años 90, donde los que están en, la, en, la, en esta zona de la ciudad son tercera generación de inmigrantes, ¿vale? Es decir, están plenamente, son franceses, no son otra cosa, son franceses, ¿vale? Con unos orígenes culturales, con una familia, con unos vínculos, en una sociedad en globalización, pero son franceses y han sido educados en, la, en Francia. Y han vivido su vida en Francia y han desarrollado sus expectativas en Francia. El, y por último, lo que él encuentra, bueno, ese nivel de indignación ante las situaciones está asociado a ese texto que comento y situación que comento en, al principio del libro, ¿vale? En el primer capítulo, cuando hablo de la violencia que se lleva en París en, lo, en el año 2005, ¿vale? Y la explicación que nos va a dar Viviorca sobre lo que ocurre allí y la situación que ocurre allí, y está asociado a este mismo planteamiento que antes, previo a ese a esas acciones que nosotros conocimos tan claramente a través de la tele, pues ya se vivían en la zona y se siguen viviendo después, durante mucho, mucho tiempo. Y que son acciones que intentan construir identidad, que intentan además transformar la imagen que desde fuera se tiene de ellos y la negación de ese de esa idea de vago maleante que existe en el París de esta época sobre esta no, sobre este fenómeno de esa época y de a día de hoy también. ¿Vale? Lo que encuentra con ello es que las categorías centrales de separación que funcionan adecuadamente para diferenciar y distinguir las clases que se producen en una zona y en otra también son diferentes. Mientras que la categoría central de separación en Chicago va a ser la clase y la raza, en la zona de exclusión de París va a encontrar que fundamentalmente es la edad, los jóvenes, la generación, los jóvenes y la clase. La clase se mantendrá en una y en otra, pero la gran distinción es entre la raza y la edad, ¿vale? Los jóvenes. Que es algo que van a ver con mucha claridad otros autores como New York, ¿vale? Para el caso de París. Este planteamiento y esta reflexión e hipótesis que nos ha planteado Bacant, que hemos trabajado y hemos visto con mucha amplitud, se produce dentro de un debate mucho más general, ¿vale? Que es el debate sobre la pobreza y la criminalidad urbana en Estados Unidos. Él es él ha trabajado, ¿vale? Bacant ha trabajado con Wilson y ¿vale? Ya ha sido estudiante de Wilson durante los años 80 y ha trabajado con él en los años 90 y también ha sido de Bourdieu durante muchos años, ¿vale? Previo a ese trabajo con Wilson, posiblemente o al mismo tiempo. La teoría de debate sobre esa relación que se produce entre pobreza y delincuencia o criminalidad dentro de este debate, nosotros la hemos dividido, es más amplio por supuesto, pero la hemos dividido y hemos traído aquí algunos extractos de ese debate, que hacen referencia a seis variables fundamentalmente. El crimen violento, distinguido del pero de más delito, el tema de la concentración de la pobreza, ¿vale? Como los dos grandes, ¿vale? Elementos centrales de debate, y entre medias se ha trabajado sobre los fenómenos de incremento de la pobreza y de despoblación de los barrios pobres, y cómo se han producido ambos fenómenos y qué significan y cómo se han ido generando, para intentar explicar cómo se ha terminado por crear esas zonas de exclusión. Ello vinculado con otra variable que se entiende diferente de las dos, que fundamentales del crimen violento y la concentración, y es el miedo al delito que vive y percibe la sociedad y que puede expresar cuando se le pregunta. Y un fenómeno estructural, elemento central en la, como hemos visto, como hemos ido percibiendo en Estados Unidos, que va a ser el elemento de la segregación racial, ¿vale? Y que va a estar permanentemente en la base de la problemática concreta que van a vivir en las ciudades de Estados Unidos. Vale. Yo os planteo la investigación de Voronoff y Samson y de Cribo, Peterson y Kuhn como aquellas con más, se van a desarrollar más en el texto para explicaros pues, las variables, las hipótesis, el modelo teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones a las que llegan. Yo aquí me voy a centrar solamente en que nos acerquemos a las hipótesis con las cuales ellos trabajan a la hora de intentar explicar el fenómeno que relaciona estas dos variables. Partamos de algo que vimos al principio del primer tema, las teorías ecológicas de la ciudad. ¿Vale? En ella se planteaba que la ciudad estaba dividida en zonas más homogéneas socialmente que el conjunto de la ciudad. Es decir, las clases sociales vivían separadas entre sí en la ciudad industrial, las clases trabajadoras en torno a las fábricas, las clases medias y rentistas vivían en la zona central de la ciudad y después, posteriormente, fuera de la ciudad, gracias al uso del automóvil. Después, como una de las preguntas que se hace dentro de la teoría ecológica de la ciudad va a ser por qué la población se desplaza de un lugar a otro. Y ellos plantean que la población se cambia de lugar de una forma natural, ¿vale? Es decir, relativamente natural, y va en función del tamaño que va adquiriendo el lugar y la composición de los vecinos, ¿vale? Buscando siempre una habitabilidad mejor para cada uno. Entonces, según la función también de los recursos con los que uno cuenta, económicos, sociales y culturales, pues va a ir buscando unos espacios dentro de la ciudad donde pueda estar con gente que sean como ellos. ¿Vale? Entonces, en función de cómo va a ir moviéndose y desplazándose la población, pues también los vecinos van a ir cambiando de lugar y buscando adaptarse a entornos donde se sientan más cómodos y más a gusto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que en las zonas más desorganizadas de la ciudad, a veces en esos tránsitos que se producen a lo largo de muchos años de la población hasta que consigue de nuevo volver a ser homogénea, o zonas nuevas que se han ido creando en las ciudades en torno a la fábrica y que no han llegado nunca a estar adecuadamente organizadas, aquellas zonas más desorganizadas son donde más delitos se cometen. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque no rigen normas dentro de ella. ¿Vale? Las relaciones sociales no están adecuadamente, las instituciones sociales no están adecuadamente fundadas en esa zona de la ciudad. Como sabéis, lo que planteaban ellos es que, por ejemplo, la inmigración que se había vivido en las ciudades industriales llevaba a ese tipo de problemas. Bien, ¿cómo se produce el desplazamiento? Esta pregunta se la van a hacer desde estos que hemos visto ahora, ecólogos de los años 30, se la van a seguir haciendo en los años 80 y 90 Wilson y Massey. ¿Vale? Y van a dar dos de las grandes teorías que van a explicar ese desplazamiento de la población de estas zonas de la ciudad, que van a terminar siendo las zonas de exclusión social. Para Wilson, él plantea la teoría de la despoblación. Estas zonas de la ciudad, debido al incremento de la pobreza en ellas, ¿vale? que viene gente cada vez más pobre, y el aumento de la delincuencia que se produce en ellas, termina generando una emigración de las clases medias que viven en esa zona. Y eso termina por producir esa nueva homogenización en un nuevo nivel cada vez de mayor deterioro de la zona. Massey, por su parte, plantea una teoría de la segregación, teniendo en cuenta que estamos en el contexto de las ciudades norteamericanas. Y en él plantea que la pobreza, igual que la delincuencia, afectan al deseo de esa emigración, pero que hay un fenómeno, que es el fenómeno de la segregación racial, que impide a la población de clases medias de negras poder huir a donde ellos quisieran, a otra zona de la ciudad. Con lo cual, ello explicaría el que se quedasen en zonas próximas o cercanas a la zona donde antes vivían y no pudiesen huir de ella. Con lo cual, lo que termina siendo esos procesos de desplazamiento y de transformación que llevan a la transformación de la ciudad son en realidad procesos de segregación, donde cada vez más el factor de la segregación racial va a ser uno de los elementos centrales de división social dentro de estas ciudades. Aún sin que eso reduzca el papel o la importancia del papel de los niveles económicos, la diferencia en los niveles económicos y de los niveles de delincuencia que hay en la zona también. ¿Vale? Pero como veis, la delincuencia pasa en estas teorías a convertirse en un factor que explica la acción de la gente. ¿Vale? La delincuencia va a convertirse, ya no es tanto como antes que hemos explicado por qué se produce esa. Se termina por producir esos espacios de peligrosos donde se va a incrementar la delincuencia, ¿vale? En función de esa vulnerabilidad que se ha incrementado y de ese proceso de estigmatización, sino que estos autores lo que plantean es que la delincuencia también se convierte, ¿vale? Sobre todo los delitos violentos, ¿vale? El incremento de los delitos violentos y de las prácticas que llevan a esos delitos violentos llevan y son un factor central en los procesos de desplazamiento de las poblaciones dentro de la ciudad. Pero que no se producen por igual para todo el mundo, sino que aquellos que tienen recursos económicos y culturales suficientes podrán actuar y irse y volverse a juntar con sus iguales en otras zonas de la ciudad, mientras que otro conjunto de población, en este caso estamos hablando de la población negra, en Estados Unidos, pues debido al proceso de al fenómeno de la segregación y al sistema segregativo que se implanta en las ciudades norteamericanas durante el siglo XX, no van a poder huir. No van a poder huir más allá de los límites de esta zona de la ciudad extraordinariamente deterioradas. Moreno Fisanso, más adelante, en 1997, nos van a plantear un estudio ya más concreto, donde van a volver a incidir sobre algunos de estos aspectos que nos trataban Wilson y Massa. Ellos van a trabajar con la delincuencia violenta como un factor, ¿vale? Para explicar ese desplazamiento. Es decir, la delincuencia se convierte ya no solo en un elemento, ya no es solo el delito que comete un individuo determinado, sino que tiene consecuencias sobre las acciones de los demás. ¿Qué consecuencias tienen sobre las acciones de los otros? Aquí lo que estamos viendo es que lleva al abandono por parte de las clases medias de una zona determinada que produce esa segregación de esa zona y explican en gran parte el aumento de la pobreza en esa zona, de su deterioro y de la instalación de cierto tipo de prácticas de carácter delictivo dentro de esa zona determinada de la ciudad. ¿Vale? La delincuencia violenta, en el caso de Moreno Fisanso, lo que nos plantean es que va a generar una emigración que van a llamar no económica. No está motivada porque la degradación produce una reducción de los valores de las propiedades. ¿Vale? Que era, sabéis que es una de las teorías existentes sobre el tema, sino que lo que hace la delincuencia violenta es llevar a que la gente se vaya pues, porque no quiere vivir en esas zonas peligrosas. Además, la delincuencia violenta en unas zonas determinadas lleva a que, cuando se instala y se produce a largo tiempo, lleva a que en ella se haya miedo al extranjero, al vecino, debemos también decir, con Bacán, A la no participación, estamos hablando de aquello que él nos hablaba sobre el vaciamiento del espacio público, y a la desorganización cívica, estamos hablando de nuevo de la cuestión de las comunidades que se disgregan y se rompen en las zonas de exclusión social. Lo que pasa es que aquí, fijaros, que ha cambiado el orden de los factores. Mientras que en el estudio que nos hace Bacán, él plantea que la delincuencia va a ser un producto final de ese proceso de generación del espacio de marginalidad urbana, Moreno y Sanson nos plantean que la delincuencia se va a construir como factor generador de esos espacios de exclusión. ¿Vale? Entrando una vez más en esa dinámica de la que nos hablaba que hablábamos cuando hablábamos sobre la vulnerabilidad urbana, de ese círculo de degradación que se produce, bueno, pues uno de los elementos que entrarían en ese círculo de degradación sería el incremento de la delincuencia, fundamentalmente de la delincuencia violenta, es decir, no del hurto. Y habría que ir diferenciando entre unos tipos y otros de delictivos, porque no todos están asociados a las mismas problemáticas ni a los mismos factores. Bien, junto con ello, ellos hablan de que la pobreza, por otro lado, sí, ciertamente, también produce una migración económica diferente, ¿vale? Y eso no lo niega. Pero el efecto de la delincuencia violenta y de la pobreza sobre la transformación que se produce en las ciudades que ellos estudian, en los barrios en los que ellos estudian, mejor dicho, va a ser independiente entre sí. Aunque van viendo y van a hacer el análisis de que hay una variación de efectos por raza. Es decir, aquello de lo que nos hablaba Massi, que las estrategias que van a seguir unos grupos y otros van a ser diferentes en función de la raza. Porque no todos van a tener las mismas oportunidades. Y eso lo va a ver también Guacal, ¿vale? Que no hemos podido profundizar mucho en ello, pero sí que va a ver cómo los negros de clase media del South Side y del West Side no se van a trasladar, muchos de ellos, a las partes más periféricas de la ciudad, ¿vale? Las más alejadas ya en las nuevas ciudades, dormitorio primero y después ciudades potentes que se han ido construyendo y que forman parte del Gran Chicago, que es donde se fueron la población blanca, sino que muchos de ellos, por ser negros, posiblemente, podemos entender que se terminan quedando en la periferia de estos espacios del West Side y del South Side, debido a esos fenómenos de segregación que les van a impedir durante mucho tiempo realmente irse fuera y conseguir un alquiler, una casa, una vivienda en propiedad fuera de esos entornos que les van a dejar los grupos mayoritarios, ¿vale? O que dominan la zona, ¿vale? Estamos hablando de los años 90. Por su parte, Crivo, Peterson y Kuhn van a incidir más en este tema. Van a plantear mejor y para muchas más ciudades la cuestión de la segregación, el fenómeno de la segregación, y lo van a vincular con el tema de la pobreza, la relación con la pobreza y con la delincuencia violenta de nuevo. Y van a conseguir ver cosas muy interesantes, como por ejemplo, a mayor segregación de una ciudad, en una ciudad donde hay más separación entre los ricos y los pobres, entre los negros y los blancos, en esa ciudad se tiende a ver más violencia criminal. Es decir, a mayor desigualdad y mayor segregación, junto con una mayor pobreza de las personas que en esa estructura de desigualdad están en las zonas más bajas, se produce una mayor violencia criminal. Sin embargo, y esto es muy importante, porque separa un mito dentro del debate sobre pobreza y delincuencia, ellos no encuentran relación entre que a mayor pobreza en una ciudad determinada, es decir, que el PIB de esa ciudad sea bajo, ello no lleva a que haya una mayor delincuencia violenta. No es un factor que sea capaz de explicar el nivel de delincuencia violenta que hay dentro de esa ciudad. Lo que llega a explicar la delincuencia violenta es la alta tasa de desigualdad y segregación que se produce dentro de unas sociedades donde hay gente muy pobre y gente muy rica. ¿Vale? Con lo cual, uno de los mitos, de alguna manera, que existía sobre el tema, y es aquel de que la pobreza lleva a la delincuencia, quedaba destruido por el trabajo de Crivo, Peterson y Kuhn. Y incidía sobre otro tipo de factores, con mucho más importantes para explicar esa violencia criminal. Por último, y yéndonos a otro escenario, que es el escenario de las ciudades en el mundo más pobre, ¿vale? De los países menos ricos. Aquí está Buru, dentro de Naciones Unidas Habitat, ¿vale? Programa de Hábitat de Naciones Unidas, en esta división, plantea en su estudio que el fenómeno de la delincuencia se incrementa en ciertas zonas de la ciudad donde el control social que opera a través de las instituciones formales e informales está rota o debilitada. Aquí está Buru. Vuelve otra vez, de alguna manera, al planteamiento ecológico, ¿vale? Y a reforzar el planteamiento ecológico y la idea de que la desorganización social de las zonas informales de la ciudad, o sea, vastas zonas informales, donde el control social que pueden desarrollar tanto el Estado y la escuela, etcétera, como de carácter más informal, como la ONG, etcétera, donde no funcionan, donde este tipo de instituciones no funcionan y no están insertas dentro de esos espacios de la ciudad, es donde la delincuencia se va a producir. La razón por la que lo traigo y por lo que introduce este trabajo era, primero, porque era uno de los pocos que había claramente buen trabajo realizado en un ámbito de los países en desarrollo, y segundo, porque va a hacer referencia a un elemento que son las instituciones formales e informales, que es muy importante, ¿vale? Y que a veces se nos pierde en el camino, ¿vale? Esto está dentro de unas teorías que se llaman las teorías institucionalistas, paradigma institucionalista, y nos permite introducir otro vector dentro de la discusión. Un vector que no es que esté lejos de por ejemplo, el mandamiento de Bacán, ¿vale? No lo está. En cuanto que para Bacán, en las ciudades postindustriales, uno de los factores principales que van a diferenciar entre Chicago y París, y esa situación de Chicago y París de la que hemos hablado antes, son fundamentalmente que el papel del Estado, ¿vale? Aquí Estaburo yo creo que tiene una visión mucho más amplia del concepto de lo que es las instituciones sociales básicas que organizan la vida en la zona de la ciudad, y que es más útil posiblemente para estudiar cierto tipo de zonas más informales, que se han construido de forma más precaria. Y por eso lo he traído, ¿vale? Y ese concepto de instituciones formales e informales resulta operativo e interesante, posiblemente en nuestro trabajo posterior. Para no centrarnos solo en la cuestión del Estado, ¿vale? En la cual nos vamos a centrar en el tema 5, pero que en realidad debería de abrirse y se podría abrir hacia otro conjunto de instituciones que también influyen sobre las relaciones que se establecen dentro de estas zonas urbanas y que terminan influyendo sobre la construcción de esos espacios sociales con unas reglas distintas de las que hay en el resto de la ciudad. Finalmente, aquí traigo otro de los elementos que vamos, estos dos hipótesis se trabajan en el tema último de la asignatura, en el capítulo último del libro. Y aquí Naciones Unidas, esto me parecía muy interesante porque a la hora de hablar de los Islam, Naciones Unidas Habitat sí que hacía en el 2002, aunque en el 2017, como hemos visto antes, no llega a definir la existencia, solo ve una correlación entre una variable y otra. Aquí Naciones Unidas Habitat en 2002 sí que plantea que la vida en la calle, la exposición a conductas violentas, el ambiente deshumanizado, la imposibilidad de acceso a servicios, vivienda, educación que ocurre en los slums, aumenta el riesgo de caer en conductas violentas y delictivas. Sí que llega ya a definirlo, ¿vale? Y explica que ¿por qué el encuentro y la constante experiencia social que desarrollan los individuos dentro de este tipo de entornos, ¿vale? Experiencias colectivas y cotidianas, de las cuales podéis acercaros, por ejemplo, y que se reflejan en la encuesta esta que hay en el libro sobre a los jóvenes de Quivera, ¿vale? Experiencias que ellos tienen sobre los delitos, perdón, lleva a que no vean la violencia o la delincuencia como algo extraño, sino como algo normal. ¿Vale? Y lleven a que puedan plantearse el desarrollar ese tipo de actividades en algún momento. Esto ocurre en nuestras calles, ¿eh? No creáis que nos tenemos que ir muy lejos para encontrárnoslo, ¿vale? En la vida de nuestros jóvenes, de algunos de nuestros jóvenes, a día de hoy. Nada más por mi parte, ¿vale? De alguna manera, estas serían básicamente las hipótesis principales que intentan explicar esa relación entre vulnerabilidad y delincuencia, y que ambas no solo debemos de verlas como variables independientes y variables dependientes, sino como muchas veces variables que juntas son capaces de explicarnos procesos históricos y acciones y estrategias que llevan a cabo los grupos sociales en nuestras ciudades y que terminan generando este tipo de lugares de exclusión. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo.